El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. Un grupo de organizaciones civilistas exigieron a Cuba que obedezca todas las recomendaciones del examen periódico universal de la ONU. Yolanda Huerga conversó con representantes de tres de ellas.
Nueve organizaciones internacionales y regionales exigieron al Estado cubano que acate las 28 recomendaciones que rechazó del examen periódico universal EPU relacionadas con la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y el desarrollo de elecciones libres, entre otros asuntos.
Es muy peligroso que el régimen cubano demuestre tal rechazo por estas recomendaciones específicas,
dijo Raúl Enrique Medina del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.
El gobierno no tiene cómo resolver las necesidades de la población y no tiene voluntad para hacer un cambio político, por lo que es posible que ocurran nuevas protestas. Que las respuestas a las preocupaciones de la comunidad internacional sea rechazar estas recomendaciones del EPU evidencia que no existe interés en una transición democrática.
Este 26 de marzo fue aprobado el informe final del grupo de trabajo del examen periódico universal EPU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Estado de Cuba aceptó 292 de las 361 recomendaciones, rechazó 28 y dijo que tomarían nota de 41.
Lo único que viene es a reafirmar la voluntad política de no respetar los derechos humanos en su territorio,
indicó el abogado Alain Espinosa, miembro de Cubalets.
Comenzando por el mero hecho de abrogarse el derecho de rechazar recomendaciones realizadas por el resto de los estados, cuando según lo establecido en el procedimiento del Consejo de Derechos Humanos, del cual Cuba es prácticamente un miembro vitalicio.
Espinosa resaltó que Cuba rechazó las recomendaciones que tienen que ver con los derechos de la mujer, a pesar de que el Estado cubano tiene una representación dentro de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW.
Todo este contexto toma una particular relevancia por los eventos que acaban de suceder, por las manifestaciones del 17 de marzo, por las movilizaciones pacíficas por parte del pueblo cubano.
Subrayó Alicia Quiñones, coordinadora para las Américas del PEN Club Internacional. Las entidades firmantes instaron al régimen que reconozca y garantice los derechos fundamentales de las personas que residen en el país, con independencia de su posición política, creencia religiosa, profesión, raza, orientación sexual o identidad de género. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que el gobierno de Cuba sigue encarcelando al opositor José Daniel Ferrer de forma injusta. El régimen está violando los derechos humanos de Ferrer, subrayó Nichols en un mensaje en las redes sociales bajo la etiqueta numeral sin causa justa. Brian Nichols también dijo que Estados Unidos está muy preocupado por la salud de José Daniel Ferrer, quien fue arrestado tras las protestas del 11J y confinado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Un estudio en el cual se han empleado redes neuronales para identificar mutaciones que afectan la multiplicación del virus SARS-CoV-2, ha permitido descubrir la aparición incipiente de variantes de coronavirus con propiedades biológicas alteradas en pacientes de COVID-19. El estudio utilizó muestras de virus aislados de pacientes de la primera ola de COVID-19, sobre las que se aplicó una técnica de secuenciación ultraprofunda para identificar mutaciones presentes en muy baja proporción. En cada paciente infectado, se hallaron multitud de mutaciones cuya relación de parentesco se analizó mediante mapas de redes neuronales. Este procedimiento, basado en técnicas de computación avanzada, permite visualizar en forma de mapas tridimensionales las secuencias con distintas mutaciones, la distancia evolutiva entre secuencias y la frecuencia con la que se encuentran en cada paciente. La atención se centró en la proteína que permite la multiplicación del virus, llamada polimerasa, y en la proteína responsable de inducir la producción de anticuerpos que pueden protegernos frente a esta enfermedad grave. La investigación ha demostrado que algunas de las mutaciones son capaces de modificar la velocidad con la que se multiplica este virus. El estudio ha sido codirigido por Soledad Delgado, Celia Perales, Nuria Verdaguer y Esteban Domingo. En el consorcio participan también investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad del Noroeste de Estados Unidos y la consultora internacional Management Solutions. Su éxito se ha basado en el marcado carácter interdisciplinar de la investigación, en la que se han aunado un amplio abanico de conocimientos que abarcan desde la medicina a la biología estructural y la bioinformática. Los resultados del estudio han puesto de manifiesto que la capacidad de variación de este coronavirus es mucho mayor de lo que se sospechaba, con una rápida proliferación de mutantes de comportamiento distinto. Esto obliga a buscar tratamientos más eficaces, tarea en la que están involucrados los científicos participantes en este estudio.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Desde tiempos inmemoriales, la creatividad humana ha llevado a la invención de dispositivos y tecnologías que han transformado radicalmente la forma en que vivimos. Estos inventos han dejado una marca indeleble en la historia, cambiando la faz del mundo y sentando las bases para el progreso humano. Hoy vamos a conversar sobre algunas de estas invenciones curiosas y trascendentales. El inventor alemán Johannes Gutenberg cambió para siempre la forma en que compartimos información con la invención de la imprenta en el siglo XV. Este dispositivo permitió la producción masiva de libros y documentos, democratizando el conocimiento y catalizando la revolución científica y el renacimiento. La invención de la electricidad y su posterior aplicación en la iluminación eléctrica por Thomas Edison y Nikola Tesla marcó el comienzo de una nueva era. Desde bombillas hasta electrodomésticos, la electricidad ha impulsado la revolución industrial y transformado la vida cotidiana de las personas de una manera sin precedentes. En el siglo XX, el mundo fue testigo de otro cambio trascendental, con la invención de la Internet. Desarrollada al principio con fines militares, Internet se ha convertido en una fuerza democratizadora, permitiendo la comunicación instantánea, el acceso a la información y el intercambio global de ideas. La invención de las vacunas ha sido crucial para la erradicación y control de enfermedades mortales. Desde la vacuna contra la viruela de Edward Jenner hasta las vacunas modernas que han transformado a la medicina preventiva. Estos inventos han salvado innumerables vidas y han dado esperanza en la lucha contra otras enfermedades. En la era contemporánea, la inteligencia artificial ha emergido como uno de los inventos más impactantes. Desde asistentes virtuales hasta algoritmos de aprendizaje automático, la inteligencia artificial está transformando la forma en que vivimos y trabajamos, prometiendo avances aún más extraordinarios en el futuro. Los inventos más importantes de la historia han dejado un legado duradero que continúa influyendo en nuestras vidas diarias. Desde las invenciones antiguas que sentaron las bases hasta las innovaciones modernas que definen nuestro presente, estos inventos han sido catalizadores de cambios trascendentales, recordándonos la capacidad infinita de la mente humana para imaginar, crear y transformar el mundo que nos rodea.
En un estudio publicado en Nature Communications, un equipo internacional de investigadores dirigido por la Universidad de East Anglia sugieren que los sonidos de la primavera están cambiando y que los cantos del amanecer en Norteamérica y Europa son cada vez más silenciosos y menos variados. Para reconstruir los paisajes sonoros de más de 200.000 lugares en los últimos 25 años, los investigadores han desarrollado una nueva técnica que combina los datos de seguimiento de aves de la ciencia ciudadana con grabaciones de especies individuales en la naturaleza. El estudio llamado El declive de los pájaros pretende aumentar la conciencia con estas pérdidas de forma tangible y relacionable y demostrar su posible impacto en el bienestar de los humanos. Para reconstruir los paisajes sonoros históricos, se combinaron los datos de los recuentos anuales de las aves con grabaciones de más de 1.000 especies, una base de datos online de cantos y llamadas de aves. A continuación, se cuantificaron las características acústicas de estos paisajes sonoros mediante 4 índices diseñados para medir la distribución de la energía acústica a través de las frecuencias y el tiempo. Estos índices se basan en la complejidad del canto y la variedad de las especies que contribuyen, pero cuantifican la diversidad y la intensidad de cada paisaje sonoro en su conjunto. El canto de las aves desempeña un papel importante en la definición de la calidad de las experiencias en la naturaleza, pero la disminución generalizada de las poblaciones de aves y los cambios en la distribución de las especies en respuesta al cambio climático significan que las propiedades acústicas de los paisajes sonoros naturales probablemente estén cambiando. Sin embargo, no existen registros sonoros históricos de la mayoría de los lugares, por lo que necesitamos desarrollar un nuevo enfoque para examinar ese importante asunto.
Digital. I got something on my mind, saying something isn't right as I lie awake at night with you. You keep giving me these reasons why you've been deceiving, but I don't think I know the truth. There's not a thing I could read, not a word you could speak that you could make me. There is a chance that I was dumb as you. You think I should be upset, 'cause you think that you're the best. That's another thing that just ain't true. There's not a thing I could read, not a word you could speak that you can make me believe. Why do you try to lie to me? My love.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día con el ejemplo que yo he vivido. Sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café digital.
El delirio es un estado mental alterado que puede afectar a personas de todas las edades y condiciones de salud. A menudo subestimado o malentendido, el delirio es un síntoma importante de una variedad de condiciones médicas y psiquiátricas. El delirio se define como un estado de confusión mental aguda que se desarrolla rápidamente y puede fluctuar en intensidad. Las personas que experimentan delirio pueden tener dificultades para concentrarse, seguir una conversación coherente o mantener la orientación en tiempo y espacio. Este estado mental alterado puede ser causado por una variedad de factores, desde problemas médicos subyacentes hasta efectos secundarios de medicamentos. El delirio puede ser causado por una serie de problemas médicos como infecciones, desequilibrios electrolíticos, hipoglucemia, problemas cardíacos y enfermedades pulmonares, entre otros. Estos trastornos pueden afectar el funcionamiento del cerebro y provocar cambios en el estado mental de una persona. Algunos medicamentos pueden tener efectos secundarios que afectan el funcionamiento del cerebro, lo que lleva al desarrollo del delirio. Los medicamentos que tienen un mayor riesgo de causar delirio incluyen los sedantes, antidepresivos, antipsicóticos, anticolinérgicos y opioides. La abstinencia de ciertas sustancias como el alcohol, los sedantes, los opioides y otros medicamentos psicoactivos puede desencadenar delirio en algunas personas. Este estado mental alterado puede ser especialmente prominente durante los primeros días de abstinencia. Las personas con trastornos psiquiátricos preexistentes, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, pueden experimentar episodios de delirio como parte de su enfermedad. Estos episodios pueden ser desencadenados por situaciones estresantes o por cambios en la medicación. Los pacientes hospitalizados, especialmente aquellos en unidades de cuidados intensivos o ancianos, tienen un mayor riesgo de desarrollar delirio debido a la enfermedad subyacente, el estrés, el dolor, los medicamentos y la privación del sueño asociados con la hospitalización. Después de una cirugía, los pacientes también pueden experimentar delirio como resultado de la anestesia, el estrés quirúrgico, el dolor y los medicamentos administrados durante este procedimiento. Las personas con enfermedades graves como sepsis, insuficiencia renal o hepática, cáncer avanzado y enfermedades neurológicas tienen un mayor riesgo de desarrollar delirio debido al impacto de la enfermedad en el funcionamiento del cerebro. El delirio es, por tanto, un estado mental alterado que puede tener consecuencias significativas para la salud y el bienestar de las personas. Es importante reconocer las causas subyacentes del delirio y estar atentos a los momentos críticos en los que las personas pueden estar en mayor riesgo de experimentarlo. Con una comprensión adecuada y una intervención temprana, es posible prevenir y tratar el delirio, mejorando así la calidad de vida de aquellos que lo experimentan.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Lo que busca Cuba en las redes.
Hola amigos de Café Digital, mi nombre es Yaima Pardo y estamos en una nueva entrega de Trending.co y les traigo noticias a todos los whatsapperos y whatsapperas que nos siguen en Cuba, porque sí, WhatsApp sigue mejorando la privacidad de sus usuarios con medidas como el bloqueo de captura de pantallas a imágenes de perfil y el indicador de cifrado de extremo a extremo. Pero esto no es lo único que quiere hacer Meta para proteger las conversaciones y la intimidad de sus usuarios. Con la nueva actualización de la aplicación va un paso más allá al mejorar la función de bloqueo de la aplicación. En esta nueva versión disponible para algunos probadores del beta, se permite desbloquear WhatsApp con diversos métodos, incluyendo la huella digital, la identificación facial y los clásicos códigos de acceso del teléfono. Anteriormente, el bloqueo solo estaba disponible mediante autenticación biométrica, excluyendo a usuarios sin sensores biométricos o que no lograban que estos métodos de identificación funcionaran. Ahora ellos también podrán proteger la aplicación con un código de acceso. Está claro que esta nueva función presente en el beta de la aplicación ofrece mayor accesibilidad, flexibilidad y seguridad. Permite a más usuarios proteger sus conversaciones según sus preferencias, reduciendo el riesgo de acceso no autorizado a la aplicación y que nada ni nadie pueda chismosear lo que escribes y a quién lo escribes. De esta forma, sumaríamos nuevas medidas de seguridad a las que ya ofrece WhatsApp, entre las que se encuentran el bloqueo de chat con huella digital o rostro, la verificación en dos pasos para registrar la cuenta y el cifrado de extremo a extremo para proteger los mensajes de miradas indiscretas. Pero a pesar de estas mejoras, el espionaje en WhatsApp sigue siendo una amenaza constante. Es importante protegerse del malware, las aplicaciones falsas y los engaños de ingeniería social. Para ello se aconseja desconfiar de aplicaciones de terceros, no compartir información personal en WhatsApp, mantener actualizado el sistema operativo y tener mucho cuidado con enlaces y archivos de dudosa procedencia. De igual forma, te animamos a desconfiar de todos esos mensajes que prometen grandes premios si cedes tus datos o compartes enlaces a través de los chats de la aplicación. Y así me despido de ustedes, WhatsApperos y WhatsApperas. Que tengan un buen día y sigan escuchando Café Digital. Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Hoy hablar de robots nos lleva a pensar en la inteligencia artificial e innovación tecnológica, aunque la palabra robot no haya sido inventada por un experto tecnológico. El término, que se dice igual en español y en inglés, viene de la palabra checa robota, la cual significa trabajo pesado. El primero que la utilizó para describir máquinas fue el escritor checo Karel Čapek, quien en sus relatos fantásticos llamó así a unos autómatas que trabajaban como obreros. ¿Sabes cómo se calcula la velocidad con que leemos? La velocidad de lectura se calcula por el número de palabras leídas por minuto. Esta velocidad está determinada por una serie de factores que incluyen el nivel de experiencia de quien lee y su concentración, así como la dificultad relativa del texto. Pero en 2010, la consultora Nielsen Norman Group descubrió un tercer factor que no tiene que ver ni con el lector ni con lo que lee. Tiene que ver con el dispositivo u objeto donde están escritas las palabras. A pesar de que la llegada de las computadoras, los tablets y los teléfonos inteligentes aceleraron casi todos los aspectos de nuestra vida, en lo que se refiere a la lectura, ocurrió todo lo contrario. Según un estudio realizado por el científico Jacob Nielsen, las personas leen en promedio un 10% más despacio si leen desde una pantalla, en comparación con un libro de papel. Los dispositivos electrónicos también tienen un impacto negativo sobre nuestros ojos, ya que parpadeamos menos cuando los utilizamos. Mientras que en la vida cotidiana las personas normalmente parpadean unas 20 veces por minuto, frente a una pantalla lo hacen en promedio apenas 7 veces por minuto.
Creo que ahora entiendes por qué muchas veces sientes que tus ojos están resecos después de pasar un largo tiempo mirando tu computadora.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I got to know. What do I feel inside? I lose control. Can't keep you off my mind. I gotta know. What did you do to me? Oh. I think it's time. I need to take a chance to cross the line. So I can understand. I gotta know. What did you do to me? Oh. I never knew before, and it feels ecstatic. Give me more, give me more. When you call my name and we're all alone, when you hold me close, it's those silly little moments come and go, and they stay with me and make me feel like I'm just way too long to play this game. Now your love is gone. I gotta know. What did you do to me? Oh. Can't wait no more. I am on overload. So if you're sure, don't leave me all. Something I never knew before, and it feels ecstatic. Give me more, give me more.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.